Para ello tenemos a Ideas, Laura Carmona, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Gracias.
Y tenemos también a Coherencia, Cristina Ortiz, bienvenida también.
Muchas gracias.
Bueno, hablábamos de implantación también de ODS, criterios sociales, comercio justo, pequeños productores agroalimentarios, en la introducción. Laura, todo eso es Ideas, ¿verdad? Cuéntanos, en el terreno, ¿cómo trabajáis?
Bueno, nosotros somos una cooperativa sin ánimo de lucro que se centra en el comercio justo. Entendemos que el comercio justo es una herramienta muy útil para cambiar la vida de los productores y productoras, de las comunidades y cuidar también el entorno, que va muy de la mano de esta Agenda 2030. Nosotros hemos realizado para este proyecto una guía de implantación de los ODS 12 y 13 y de los criterios sociales del comercio justo para grupos agroecológicos de Andalucía. Vemos que después de 25 años de experiencia con el comercio justo, son criterios que también pueden funcionar y pueden ser una solución en nuestra tierra, ¿no? Adaptarlos de alguna forma a la situación que tenemos en España y a nuestros productores agroecológicos.
Que además siempre los productores, al menos en nuestra radio, siempre hablamos con ellos, se quejan de... ellos reciben poco por lo que producen y sin embargo los consumidores pagan mucho por esos mismos productos. Ahí hay unos intermediarios que son los que realmente se están beneficiando. ¿Cómo canalizáis vosotros ese circuito?
Claro, lo que pretendemos y bueno, lo que se favorece son venta de directa o canales cortos de venta. Uh-huh. Cuando trabajamos con estos grupos agroecológicos normalmente ya funcionan así. Lo que necesitan es un esfuerzo que se les genere en espacios, ¿no?, donde puedan poner sus productos, que se favorezca también el trabajo que hacen desde las instituciones, desde las entidades como nosotras y desde la ciudadanía también con un compromiso de compra. Uh-huh. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad en este trabajo de trabajar codo con codo con productoras de nuestra zona, que la verdad, y también ser testigos de las buenas prácticas que ya ponen en marcha para una sostenibilidad y también con criterios éticos y sociales.
Uh-huh. Bueno, y Cristina, esto de jardines sostenibles y comestibles, a través de la capacitación de jóvenes, cuéntanos esto cómo se hace, cómo se come uno un jardín.
Sí, sí. A veces surgen muchas dudas, ¿no? Porque se tiene el concepto de huerto, ¿no?, para comer y jardín como ornamental. Uh-huh. Pero eso de unir jardín comestible es como, ¿pero eso qué es lo que es?
Eso,
¿no?
Eso.
Sí. Pues mira, jardines comestibles, ¿vale? La idea es de poder desarrollar un jardín, pero que tenga una función alimentaria, función medicinal, y una función que todas las plantas que están en ese jardín beneficien al huerto de alguna forma. Por ejemplo, hay plantas que benefician al jardín atrayendo polinizadores, otras que ayudan a evitar que vengan depredadores que se coman a otras plantas. Entonces, la idea del jardín comestible es, digamos, podemos ser que en una escala menor podríamos representar como un bosque que crece a nivel natural. Pero en este caso, lo que queremos es que ese bosque se ponga a menor escala para que sea asequible instalarlo en centros educativos, en centros ocupacionales, con la idea de que cuando tú observes un jardín, estás viendo un refugio de biodiversidad. Y además, cuando tú instalas o construyes ese jardín, es verdad que al inicio requiere un pequeño coste, pero la idea es que empiece a crecer por sí mismo, imitando lo que es el crecimiento que ocurre en un bosque de manera natural. Uh-huh. Con lo cual estás por un lado generando esa biodiversidad dentro de una instalación y por otro lado te va a enseñar a ver cómo funciona la naturaleza en sí misma, ¿no?
Claro, ahí está la capacitación de los jóvenes, porque entiendo que trabajáis con colegios, con institutos, centros formativos. ¿Cómo
sí.
llega
¿Cómo
esa
desarrollamos el proyecto
a la juventud? Exacto.
Sí, bueno, nosotros estuvimos en un centro educativo de Jerez de la Frontera y en un centro ocupacional también. Y nosotros lo que hicimos allí fue dar una pequeña formación a los estudiantes de ese centro educativo para que conocieran un poco, para que conocieran cómo se podía diseñar un jardín comestible. Pero antes de enseñarles cómo se había que diseñar ese jardín comestible, le hicimos un ejercicio previo en el cual ellos tenían que imaginar cómo querían diseñar un espacio que tenían allí en ese centro y que en ese momento no tenía otro uso. Entonces, le permitimos, por un lado, que ellos crearan qué uso o qué utilidad podía tener ese espacio y ellos mismos desarrollaron un dibujo cómo ellos querían crearlo, ¿no? Cómo querían ellos que en un futuro pudiera ver ese espacio. Entonces fue muy curioso porque muchos de ellos ya desarrollaron entre sí, ¿no?, lo que era un jardín un espacio que fuera recreativo, un espacio que le ayudara a la contemplación a través de la belleza. Otros, sin embargo, que hicieran que fuera algo más deportivo, ¿no? Hubo un poco de todo, sí. Pero fue curioso que algunos de ellos ya proyectaban que fuera un espacio eso como de recreo y de tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando vimos sus proyectos, ¿no? Esos diseños, después ya sí le explicamos cómo se podían implementar. Y entonces le dimos los pasos a seguir para desarrollar ese jardín comestible. Uh-huh. Una vez que se hicieron la formación, ya le dijimos, bueno, pues ahora tenéis la oportunidad de ejecutarlo, de hacerlo práctico. Vosotros mismos vais a plantar ese jardín comestible. Entonces, en el centro educativo hicimos como en esa parte práctica dos grupos. El primer grupo se empezó a plantar, ¿no? Le empezamos a explicar qué plantas iban a estar allí, por qué se iba a poner esas plantas y no otras. Les enseñamos qué beneficio puede generar el que se cultive una planta junto a otra, porque hay plantas que pueden beneficiar a otras si están cultivadas una cerca de otra. ¿Por qué es importante que haya variedad en cuanto a especies herbáceas, arbustivas y árboles? Porque hay plantas que necesitan la sombra que va a generar los árboles más tarde, ¿no? Entonces le explicamos la importancia de hacer un buen diseño, porque una vez que crezca todas esas plantas allí, va a generar zonas de sombras y de sol que van a ser prioritarias para que crezcan esas plantas. Uh-huh. Entonces, por un lado, unos dijeron, venga, cogemos pala y vámonos mano a la obra, vamos a empezar a meter las manos en la tierra, ¿no? Y por otro lado, hicimos una dinámica que le llamamos mingling, en el cual ellos se tenían que convertir en plantas. Entonces, le damos una ficha donde ellos simplemente tenían que leer las características de la planta que le había tocado y después a otra pareja le tenía que explicar qué planta era, qué propiedades tenía, por qué estaba en el jardín. Entonces, fue una manera de conocerme en mayor profundidad qué plantas iban ellos a instalar en su propio jardín comestible. Uh-huh. Y así aprender por qué eran importantes.
Claro. No sé, se me ocurre un futuro cercano en los que cada uno pueda tener en su casa un jardín comestible.
Total.
O es algo, una idea un poco extraña. Podríamos traerlo a casa, ¿no? A nivel individual, esas ideas.
Claro, claro que sí. Habría que eso, ver la superficie que tiene, ver dentro de esa superficie qué plantas puede combinar, pero en realidad lo ideal sería que se pudiera extrapolar este proyecto a las casas, a los barrios, que fuera como un proyecto más comunitario. Uh-huh. También.
Claro. Y hablando de comunidad, Laura, en esos canales cortos, ¿vosotros estáis en Córdoba?
Sí.
Si no me equivoco. ¿Cómo llegáis a esas productoras, a esos productores, y cómo encontráis el consumidor final? ¿Cómo hacéis esa unión de intereses para que puedan, pues, uno vender sus productos y otro recibirlos de buena calidad?
Bueno, nosotros como importadora traemos productos también del sur global que tenemos directamente en nuestra tienda, en tiendas amigas, ¿no?, que tienen proyectos comunes con nosotros, incluso estamos puestos en supermercados. Cuando trabajamos ya ahora con la vista local, que estamos después de esta guía y desarrollando dentro de IDEA una serie de productos que tiende al comercio justo local con productoras de nuestra tierra, lo que se busca es primero, hacer una buena campaña para que se entienda la calidad del producto. Uh-huh. O sea, qué es lo que estamos ofreciendo y por qué estamos apostando por esto, cómo trabajan nuestros grupos productores, cómo cuidan y miman el proyecto, qué hay detrás, qué personas hay detrás, porque además el comercio justo lo que busca siempre es hay una trazabilidad de todo el proceso. Tú puedes saber quién lo elabora, pero aunque estés comprando un chocolate de Perú, tú sabes qué productora lo hace, qué cooperativa, qué camino llega hasta el consumidor o la consumidora final. Entonces, replicar eso mismo con vista local y, evidentemente, quitando mucha parte de distribuidores, que es donde está donde se pierde en el sistema comercial. Uh-huh. Internacional, donde se pierde también mucho dinero que no llega a ninguna de las partes más vulnerables de la cadena.
Claro.
Productores
y consumidores.
Y consumidores.
¿Qué importancia tiene para proyectos de este tipo? Lanzo la pregunta a las dos, Laura y Cristina. Los ODS, el trabajo que se hace desde el FANSI, ¿cómo os ha ayudado para implementar y desarrollar estos proyectos? Si te parece, comenzamos por ti, Cristina.
Sí, claro, porque dentro de estos proyectos estamos trabajando en sí los ODS. Si das cuenta, cuando desarrollamos estos proyectos estamos enfocándonos en unos ODS determinados, por ejemplo, ODS 11, ciudades sostenibles, ¿no? Tenemos otro ODS que es los consumos responsables, ¿verdad? Entonces, lo que intentamos en estos proyectos es que el objetivo en sí sea conseguir esos ODS, pero a un nivel local, ¿no? Que a veces, cuando hablamos de los ODS, nos parece como algo muy lejano, ¿no? Claro. Que, bueno, ¿y qué herramientas puedo yo utilizar para implementarlo, ¿no? Y a veces mucho más sencillo. Simplemente con, por ejemplo, en el proyecto de coherencia con jardines comestibles, ya implementando ese proyecto, ya estás cumpliendo con varios ODS. Entonces, es muy importante eso, el desarrollar todos estos proyectos y saber que esto al final va a tener un cumplimiento con esos objetivos.
Uh-huh. ¿Y en vuestro caso?
En nuestro caso también, el comercio justo cumple 10 criterios que realmente se solapan con los ODS, que van de la mano y que por eso decíamos que es una herramienta para cumplir esa agenda. Gracias a este proyecto, a este programa de Accionado, nosotros hemos podido implementar esta guía, que pensamos que es un punto inicial de trabajo con los grupos productores locales para poder hacer siguientes pasos, como que hoy en día estamos elaborando productos conjuntos. Eso no hubiese sido posible sin todo este trabajo en el que nos hemos sentado a reflexionar cómo podríamos mejorar o implementar más criterios sociales, éticos, medioambientales con estos grupos. Uh-huh. Que realmente los grupos productores lo que siempre nos refieren es que tienen como mucha carga de certificaciones, de burocracia, de tal. Y al final nosotros lo que hemos querido es ver cómo hacerlo sin que esto generase un rechazo, que fuese de una forma trabajada conjuntamente y a partir de unas reflexiones que puedan hacer internamente en su dentro de sus asociaciones para ir iniciando este camino de un poquito más de compromiso. Vale. En realidad son nuestro presente y son nuestro futuro. Ya están cumpliendo un montón de criterios y es ponerlo en valor también.
Claro.
O sea que al final Accionado nos permite poner en valor el buen trabajo que está haciendo nuestro grupo de productores.
Pues Laura Carmona de Ideas, Cristina Ortiz de Ecoherencia, gracias a las dos por hacernos aterrizar en el terreno y conocer cómo estáis desarrollando los ODS en cada una de vuestras comunidades. Gracias.
Muchas gracias por el espacio.